con estas notas musicales trepidantes que dan un nuevo comienzo a una conocida saga de ciencia ficción en el cine, da comienzo sinaudiencia.com aquí en Contrabanda FM. Muy buenas tardes, Jordi.
Muy buenas tardes.
Estás en el micro adecuado esta vez, sí, te oigo perfectamente ahí. Pues esta música con la que estábamos empezando hoy el programa es de Patrick Doyle, un compositor escocés que este año ya le hemos podido escuchar también en el score de Thor, por ejemplo, y es el tipo que se ha ocupado pues del score de Rise of the Planet of the Apes, es el origen del planeta de los simios, una de las películas que nos quedamos sin comentar la semana pasada en nuestro particular repaso a la saga de los simios en sinaudiencia.com, y hoy pues volveremos a la actualidad, digamos, y si es posible pues nos apañaremos un poquito con la peli de Tim Burton de 2001 y le meteremos a Rise también, esta de 2011, que ya adelantamos, pues nos ha dejado mejor sabor de boca que el que nos dejó en su momento la peli de Tim Burton. Pero aparte de eso, tenemos bastantes contenidos, ahí tenemos algo de actualidad. Hay algunas noticias que se adelantan, digamos, a producciones del año 2012. Y algunos estrenos también interesantes, aparte de una cierta actividad en el libro que ya empieza a tomar pues un grado de vuelta a la escuela, ¿no? Un poco ya este final de septiembre.
Pues sí, en el libro de visitas ya tenemos a gente poniéndonos los dientes largos diciendo qué películas han cogido ya en Sitges. Por ejemplo, tenemos ahí a Laguna Loire o a Jackal. Ambos han coincidido en cogerse la maratón del domingo 16, y bueno, pues ya empieza a animarse todo el tema del Festival de Sitges, que recordemos que empieza la semana que viene,
el día 6 de octubre,
jueves 6 de octubre, y lo que es aspectos de programación y todo esto, pues entraremos en profundidad en el programa del miércoles, claro, justo anterior,
que será la semana que viene, porque
el día 5
lo emitiremos pues unas escasas horas antes de que dé comienzo el festival, así que tendremos toda la información ahí bien caliente, bien acondicionada para, pues eso, dar un poco todas las pinceladas importantes de lo que trae la edición de Sitges de este 2011, que a priori se presenta también como una edición muy interesante, más que nada porque vuelven muchos directores que se dieron a conocer con sus primeras obras en anteriores ediciones del festival, hablo sobre todo a nivel internacional, y este año pues va a haber ahí reválidas para muchos creadores cineastas, sobre todo algunos de los que estamos muy interesados, que vienen desde Francia. Pero bueno, de eso hablaremos la semana que viene, porque es cuando hay que hablar de ello, en la víspera del festival.
Hace pocos días también se confirmó, creo, que la clausura definitivamente va a ser el remake de La Cosa.
El remake barra precuela.
Barra precuela, sí.
Que yo ayer, sin querer, acuñé un nuevo término. El precuemake. ¿Vale? Porque es que si lees la sinopsis de la película, realmente, o sea, es como una especie de remake disfrazado de precuela. Entonces,
sí, porque se ve que explica más el origen,
sí,
del ente.
La acción es anterior a la peli del Carpenter.
Pero luego realmente parece que la resolución de la película es muy similar a la película que todos conocemos. Entonces, bueno, pues vamos a dejarlo ahí hasta que la podamos ver. Y será la clausura del festival.
Exacto, para el día 16 de octubre, domingo.
Bueno, pasamos ya a página con el Festival de Sitges.
Sí, que si no nos liamos.
Como siempre, el libro ha tenido varias cosas, recomendaciones interesantes. Por ejemplo, Marcius nos dejaba un link con un juego de rol de los Masters del Universo. Uh-huh. Mezcla de juego rol y juego de tablero. En fin, cosas diferentes, dientes largos por algún festival de terror al que alguno de nuestros habituales del libro pudo acudir y ver, entre otras películas como Hobo with a Shotgun.
Ajá.
Que creo que también va a Sitges, si no me equivoco. Uh-huh. Dijo que le dejó muy buen sabor de boca.
Fue polaco, creo.
Sí, okay. Y bueno, también teníamos por ejemplo, Orlac, que nos hablaba de la reedición de Crepi, diciendo que tampoco es súper novedad que hace 2 años que corre. Pero bueno, ya sabemos que el señor Fernando, pues estas cosas le vienen como le vienen. Y entonces,
sí,
bueno,
pero se siguen reeditando, entonces, claro, según cuando te enganches a la reedición, pues claro, pues para ti, para cada uno es una novedad en algún momento determinado.
En fin, como siempre, el libro animado, os recomendemos que entréis y que digáis la vuestra. Estrenos, ¿qué tenemos esta semana? Un montón de estrenos.
Tenemos muchos, pero muchos que se salven.
Como tenemos muchos estrenos y tampoco tenemos mucho tiempo, pues hacemos nuestra selección, que esperemos que sea de vuestro agrado. De las películas así que vienen esta semana, hay una película que llega un poquito de tapadillo, porque no es una película a priori que parezca sin audiencera, pero que tiene cosas que llaman la atención. La película se llama Four Lions, está dirigida por Chris Morris y en principio viene a ser una comedia. Uh-huh. Lo que pasa es que es una comedia con tintes de drama también, que nos habla sobre... la película es inglesa y nos habla de unos habitantes del Reino Unido, cuatro personajes.
Cuatro señores que tienen
todos ellos de raza árabe, cabe decir, que deciden pues unirse a un grupo extremista islámico para hacer un atentado e inmolarse. Uh-huh. Sobre esta base se ve que el conjunto de la película ha quedado realmente irreverente, con unas grandes dosis de humor negro, y claro, uno se pregunta, viendo algunas cosas que se han contado de diversas escenas, ¿dónde está la frontera entre el humor negro y lo que puede ser la realidad social,
la cruda realidad
de esta gente y lo que puede ser cotidiano para ellos? Bueno, pues la película se adentra en esas aguas fangosas y, por críticas que he visto en sitios que no le hacen asco a poder tocar todos los temas, la dejan muy bien. Encuentran que es una película atrevida, acertada, que mete hurga en la llaga sangrante. Y bueno, evidentemente, supongo que a raíz de esto pues habrán otras críticas por otro lado, que dirán pues que no se puede tolerar, que no se puede consentir, y bueno, ya no quiero saber si también de la parte más
del
radical
lado, ¿no?,
del otro lado cogerán y dirán que hay que quemarlos y hay que perseguirlos.
Hombre, yo cuanto menos y sin haberla visto, considero que el señor Chris Morris es valiente, audaz, y además haber conseguido armar una peli que reciba al menos por una parte buenas críticas con estos condicionantes es destacable. Imagino que también parte del humor negro y la parte cómica que tenga la película sea también por los razonamientos o por las convicciones, entre comillas, ideológicas que puedan tener los personajes protagonistas inmersos en un determinado ambiente social dentro de Gran Bretaña, que al fin y al cabo es el sitio donde transcurre la acción, ¿no? Entonces, que creo que ahí es donde puede haber un poco de chicha a la hora de, pues eso, de hacer una crítica velada a por qué pueden surgir este tipo de grupos y qué razones sociales, digamos, los tienen de trasfondo, ¿no? Para que tengan su supuesta razón de existir. Entonces, es un tema, la verdad, que es muy interesante para desarrollar. De ahí el hecho de que, pues eso, que esta peli es de 2010, pero ya dicen la promoción de la película que no es ni pro ni antirreligiosa, sino que se trata de una comedia que trata de poner a unos personajes en unas situaciones extremas que son las que hemos contado, ¿no? Entonces, como que es un buen pastel para intentar hacer una comedia, al fin y al cabo. Ya, habrá que verla igual, Jordi. No
sí, sé, sí, puede estar,
curiosidad
puede estar
pica,
curiosa.
Curiosidad pica, por lo menos.
Luego tenemos, antes de pasar a un estreno que vamos a darle cierta vidilla, más que nada porque el director sí que ha sido un asiduo del cine de género, y no deja de ser curioso que en el reparto haya muchos de los malos del cine de los últimos tiempos. Pero antes, bueno, vamos a decir que vuelve este superagente,
Johnny.
Hermano, primo, Johnny. Lejano, primo lejano de James Bond, que es Johnny English, Johnny English Returns.
Es primo tercero, creo.
Tenemos ahí de nuevo a Rowan Atkinson, en una película dirigida por Oliver Parker. Y si bien, es que además, curiosamente ayer me llamó Fernando por teléfono y me dijo, ¿tú te acuerdas que hace 6 o 7 años fuimos al preestreno de Johnny English? Me gustaría ir a ver a esta Johnny English Returns. Yo la verdad es que he visto las críticas y la dejan por los suelos. Infumable, manida, repetitiva, los mismos gags, o sea...
La despedazan, vamos.
La despedazan, directamente. A mí la primera me pareció entretenida, desde luego más entretenida que las películas que hizo Rowan Atkinson con su personaje llevándolo a la gran pantalla como fue Mr. Bean.
Ajá.
Entonces, a mí las de Mr. Bean no me gustaron. De hecho, a mí Rowan Atkinson, su registro que me ha gustado siempre más ha sido el de La Excurso Negra.
Ajá.
Dentro de sus registros en series de televisión, pero también reconozco que Mr. Bean, dentro de la serie de televisión, tenía algunos gags realmente hilarantes. Incluso uno de los gags que se adaptó como corto al cine, que yo me acuerdo que lo vi como corto al cine, que es la recepción de la reina de Inglaterra, que él está allí nervioso con el aliento y que al final se le engancha la bragueta. Muchos recordaréis este gag. Se pasó como corto en cine, realmente era súper efectivo, súper hilarante, tremendo. Luego las adaptaciones de las películas de Mr. Bean para mí fueron un fiasco.
Querían aprovechar un poco el éxito de la serie,
sí,
¿no?
Pero, ya está, tampoco... Bueno, para mí no eran ni siquiera entretenidas. Claro. Por una cosita que se pudiera salvar, no merecía la pena.
Pero es que también es un formato diferente. Igual
sí.
Gags que funcionan en un formato de media hora...
Quizá por querer hacer pues a Mr. Bean un personaje que pudiera hablar, pudiera relacionarse. Mr. Bean en la serie de televisión tenía su mundo, hacía las cosas a su manera y ni necesitaba hablar con nadie, ni como mucho murmuraba o refunfuñaba, ¿no? Entonces esta adaptación al cine no salió bien. Con Johnny English, que Johnny English no es un Mr. Bean, no nos confundamos.
Es el mismo actor solamente.
Exacto, es el mismo actor con otro registro. Sí que es un detective un poco patán, pero igual que Mr. Bean suele ser un poco gafe y llevar la catástrofe tanto a los que le rodean como a él mismo, Johnny English, a pesar de ser un patán, dentro de lo que cabe, se sale con la suya. Incluso digamos que tiene pues una flor en el culo, porque muchas veces se salva de situaciones que son dantescas y que tendrían el peor final, y él logra escapar con bien, ¿no? Entonces, bueno, es un registro diferente. A mí la primera no me disgustó, tiene ratos entretenidos, pero bueno, esta segunda, pues ya me ha dicho Fernando irla a ver al cine, pero yo estoy un poco reticente porque entre las críticas y que segundas partes por lo general nunca fueron buenas.
Bueno, pues bueno, no... te estás resistiendo, pues, ¿no? La invitación
bueno,
de Fernando.
Hemos quedado la estrena este viernes, hemos quedado en principio la semana que viene, a ver un día, una tarde, ya veremos.
Bueno, bueno. Pues ahí queda ese también estreno de Johnny English Returns, con portada muy, muy a lo James Bond. De hecho, pues podría ser perfectamente la cabeza de Daniel Craig insertada en el cuerpo del señor Atkinson, y sería perfectamente pues una señora portada de Bond como cualquier otra, ¿no?
Pues sí.
Y además los carteles que hay por el metro también con el Atkinson ahí pegando una patada voladora y rollo en una posición muy, muy también de Bond, pero Bond macarra, ¿no? Ahí con dos pistolas y abierto de patas en el aire, no sé, lo que dices tú, del rollito. Otro estreno el tercer estreno que vamos, de hecho estamos comentando más de los que pensaba hoy,
sí.
La verdad, que tiene pues cariz sin audiencero, es evidentemente pues la última película del Paul W.S. Anderson, que es la enésima adaptación de Los Tres Mosqueteros, de Alejandro Dumas, un clásico de la literatura de todos los tiempos, y que pues esta vez digamos que tenemos aquí pues a un reparto que realmente lo que choca es que hay un montón de actores conocidos y de actores, algunos buenos actores, otros actores mediáticos, vamos a dejarlo ahí, tampoco vamos a hacer una crítica actoral ahora, pero casualmente, digamos que todos los nombres de peso que hay en Los Tres Mosqueteros del señor Anderson, pues están en el bando de los villanos. Es muy curioso, y a mí me ha chocado mucho el repasar el reparto, ¿no? Y decir, joder, es que es uno detrás de otro, ¿no? Tenemos, por ejemplo, pues al señor Christoph Waltz haciendo de Cardenal Richelieu. Tenemos a Mila Jovovich como Milady de Winter, al buenísimo actor danés Mads Mikkelsen, el de Valhalla Rising, haciendo de Roquefort, y al señor espadachín Orlando Bloom haciendo de Duque de Buckingham. Recordemos que los tres mosqueteros, los ingleses, son un poco parte de desestabilizadora de la corona francesa. Entonces, digamos que aquí...
Sí, pero curiosamente la historia del Duque de Buckingham no es de los malos. Realmente por... Bueno,
sí,
que no
sí,
vas
a hacer un spoiler.
Dumas, pero es un spoiler. Una infidelidad entre el Duque de Buckingham y cierto personaje de la realeza francesa, pues nace todo el entuerto que tienen que desfacer el señor D'Artagnan y sus...
Bueno, en cualquier caso, Orlando Bloom, desde que dejó de hacer Piratas del Caribe, no hacía nada decente que se pudiera enseñar aquí en este programa, y por lo menos con motivo de Los Tres Mosqueteros lo podemos volver a nombrar, cuanto menos aquí en Sin Audiencia. El reparto de los supuestamente villanos es tal que es que luego los buenos apenas quedan ahí, pues es unos actores más o menos desconocidillos que sobre los que recae pues el papel de los tres mosqueteros y de D'Artagnan. Y otra cosa que choca mucho es que apenas, ya sabemos que el Paul W.S. Anderson es inglés. La producción también, aunque sea en una coproducción, se ha rodado en Europa, se ha rodado en casi íntegramente en Baviera, en localizaciones reales de castillos, fortalezas alemanas que todavía están en muy buen estado para imitar un poco la cuestión de las fortalezas de Francia, de la época en la que transcurre esta historia. Y además, pues en este reparto, pues ya te digo, o sea, quitando el personaje de D'Artagnan, pues son la mayoría actores de origen europeo, la mayoría ingleses, pero pues, luego pues también tenemos al Christoph Waltz alemán, a la Mila Jovovich que es ucraniana, en fin, un montón de gente. El Orlando Bloom también es británico, o sea que tenemos ahí una coproducción ahí europea-americana, pero que casi es más europea que americana, ¿no? Y quizás es, sin haber visto la película, la cosa que más resalta un poco de esta adaptación, que quizás por eso pueda tener algo de interés, no lo sé. También es una historia que está muy trillada, se han hecho muchas versiones, no sé si era necesario volver a hacer otra peli de mosqueteros por enésima vez, pero bueno.
A ver, yo te voy a decir lo que pienso viendo el tráiler. Viendo el tráiler, sí. ¿Qué tenemos? 3D a tuttipleno, o sea, ya la palabra 3D se asocia a los tres mosqueteros 3D por todos lados, en la publicidad.
Asociando 3 y 3, ahí.
Correcto. Con lo cual ya vemos claramente hacia dónde va enfocada la película. Segunda cosa, por lo que se ve en el tráiler, es los tres mosqueteros rodado a ritmo de Resident Evil, cosa que el señor Anderson conoce muy bien.
Es Anderson.
Con Mila Jovovich allí, haciendo de Milady de Winter, pero que parece que hagas de su personaje contra Red Coon, porque realmente da unos saltos, hace unas piruetas, escapa del fuego, que tenemos una Milady de Winter que parece la socia de James Bond. O sea,
sí, es más de rollo de James Bond que espía de la época esta, ¿no?
¿Qué podemos esperar? Los mosqueteros tuneados en cuero negro, que en vez de mosqueteros parecen...
Sadomaso,
parecen
ahí un poco ahí.
Primos hermanos de Van Helsing. O sea, va todo en una línea muy...
Espectacular.
Entonces, que sepamos un poquito de qué pie cogía la producción, ¿eh?
Exacto. El Mads Mikkelsen con un parche en el ojo, súper tuneado también, guapísimo, que sale en el cartel de estos de promoción que hay por el metro también. Sí, lo que...
O sea, yo creo que va a ser el Fast and the Furious de los tres mosqueteros. Algo así. No sé si la comparación es adecuada, pero...
No, podría ser perfectamente. También, al fin y al cabo, todos conocemos la trayectoria del señor Anderson y, bueno, eso no se iba a poner a hacer una obra de arte y ensayo o una adaptación literaria fiel a la historia a estas alturas de su carrera, pero...
Ojo que yo encuentro una cosa muy fiel a la historia, que es que ha cogido... para el personaje de D'Artagnan, a un imberbe...
Sí, a un novatillo.
Que es más un niño que un adulto. O sea, realmente tiene una cara de niñato que echa para atrás, y es que realmente D'Artagnan pues era un chaval de 16 o 17 años...
Exacto,
que llegaba con una formación incipiente de la esgrima que le había dado su padre, y poco más, que no sé si lo asaltan por el camino, le roban la espada de su padre, o sea, le pasa de todo... Porque es un pie tierno, como llamaban en el antiguo oeste a los que eran novatillos y venían del este a las ciudades duras del oeste. Pues sí, en este caso viene de provincias a París y realmente enredan por todos lados hasta que llega al cuerpo de los mosqueteros, donde llega con una carta de recomendación de su padre, ¿no?
Uh-huh. Bueno, bueno.
Entonces, en ese aspecto sí que no han buscado un actor con más recorrido y con un cuerpo más hecho y sí, una claro, presencia más de adulto, sino que realmente han cogido un pardillo.
Claro, tú miras el reparto sin ver asociados los actores con los personajes y dices, el D'Artagnan es el Orlando Bloom seguro. Y no, sí, no es así el rollo. Es
no,
lo que
no,
dices
y
tú, es lo que
posiblemente
dices.
Hubiera sido un error.
Claro, no, no, totalmente. De hecho, pero bueno, es una peli que quizás es, pues anda en unos márgenes comerciales bastante grandes, pero ya te digo, o sea, a mí, si te digo la verdad, ver al Cardenal Richelieu con Christoph Waltz dentro me produce mucha curiosidad. ¿Qué quieres que te diga? No sé si le darán muchos minutos o no, si lo dejará, porque claro, el Cardenal Richelieu en las escenas de acción igual no se luce mucho, aunque vete tú a saber.
Bueno, Milady de Winter, tenemos igual al Cardenal Richelieu
saltando
por tirolina de torre a torre,
saltando por un ventanal o cualquier movida. O escondiendo artilugios de retrotecnología debajo de la saya de Cardenal, ¿no? Vete tú a saber. Pero bueno, para eso habrá que ver la peli. Bueno, dejamos aquí los estrenos. Yo creo
sí,
que le hemos dedicado
estamos comiendo el tiempo del programa rápidamente. Sí. Tenemos un par de estrenos españoles para 2012.
Exacto.
En noticias que querías comentar.
Sí, porque además son unos estrenos que quizás pues puedes comentar cualquier programa, pero bueno, sí que es verdad. Perdón, que ya estos dos proyectos ya llevan funcionando en distintas fases de preproducción, incluso de rodaje, algún tiempo, y ya va siendo hora de que los comentemos aquí en el programa, porque si no se nos va a pasar el arroz. La primera peli que quería comentar es The Last Days, que va a ser el segundo largometraje de los hermanos Pastor, que ya hicieron hace un par de años la peli Carriers, que la rodaron directamente en Estados Unidos.
Y llegó como Infectados, ¿no?
Infectados se llamó aquí, sí. Creo que andaba el Chris Pine por esa película, si mal no recuerdo. Y The Last Days, Los Últimos Días, que aquí no sé si le conservarán la traducción tal cual o le pondrán otro nombre, como acostumbran hacer en muchas veces aquí en España. Pero la cuestión es que la gracia que tiene The Last Days un poco es que es una historia que va a transcurrir en Barcelona capital. Y que además pues ya se sacó hace un tiempo pues un póster teaser de la película en la que se veían pues un par de avenidas de Barcelona, así como vacías de gente, con cosas tiradas por los suelos, un ciervo por mitad de una de las calles y un taxi típico de Barcelona, de los negros y amarillos, con las puertas abiertas y como abandonado en medio de la calle, ¿no? Entonces, el cartel ponía, para la gente que no lo haya visto,
era el taxi de Fernando.
Podría ser perfectamente el taxi de Fernando, porque en la parte de arriba del cartel ponía Barcelona, 15 de abril de 2013, 6 semanas después del pánico. ¿Vale? O sea, que va a ser dentro de poco tiempo lo que ocurre en esa película. O sea, que perfectamente podría estar ahí Fernando, habiendo tenido que dejar su vehículo en medio de la Vía Augusta para escapar por alguna razón. La cuestión es que el argumento de The Last Days se basa pues en la aparición de una misteriosa forma de agorafobia que se extiende por todo el mundo, y entonces los hermanos Pastor lo que hacen es un poco retratar los acontecimientos en la ciudad de Barcelona, y en el que pues evidentemente con este ataque de agorafobia global, podríamos decir, la gente permanece escondida en sus casas sin tener la valentía de poder traspasar el portal de sus casas para salir a la calle para hacer nada. Pero evidentemente pues el protagonista es un tipo que por razones de fuerza mayor tiene que salir a la calle y no sabe lo que va a encontrar fuera después de que llevemos 6 semanas, cuando comienza la peli, de esa epidemia de agorafobia global, digamos, ¿no? Entonces digamos que ese es el comienzo, lo que se tiene avanzado un poco de la película. Decir también que es una coproducción de Morena Films y Rebelión Terrestre, y además durante este mes de septiembre, que se ha celebrado el Festival Internacional de Cine de Toronto, allí se ha pasado un teaser trailer de 4 minutos, que se va a repetir su pase, evidentemente, estos próximos días en Sitges, para que la gente se vaya haciendo un poco idea de por dónde va la producción, pero se ha filtrado en algunas webs un fragmento de ese teaser de 4 minutos, 1 minuto exactamente, y se puede visualizar en algunas webs conocidas de cine de género para poderle echar un poco un vistazo a cómo está yendo la preproducción, porque de hecho creo que ellos empiezan a rodar la parte dura de la peli pues durante este otoño-invierno aquí en Barcelona. Y bueno, pues la gente lo puede buscar, The Last Days, y ahí echarle un vistazo. Decir que en ese escaso minuto que se ha filtrado a internet, se ve pues un grupo de gente que está como una especie de patio de una vivienda, echando a suertes con palitos algo. Y le toca pues a un tipo que saca el palo más corto y se acerca hacia la puerta de salida del edificio hacia la calle, y ahí se acaba el ese minuto escaso de. O sea que vamos, que no se ve nada. Pero bueno, que quieras que no, la ambientación y la atmósfera tensa y cargada se ve ahí, se nota, ¿no? En este pequeño anticipo del teaser principal. Esta es una de ellas. Se supone que la peli estará acabada para finales de 2012, si todo va bien en el rodaje y en la producción. Y la segunda peli de la que quería hablar era Insensibles, que en el circuito internacional se va a llamar Painless, que es más... Painless es más casi indoloros que insensibles, pero bueno, supongo que igual no hay un término más exacto para acercarlo al título original, ¿no? Insensibles va a ser el debut de un director... que se llama Juan Carlos Medina, y la historia va a estar a caballo entre dos épocas, entre la Guerra Civil y los años 60. La historia transcurre, creo que en su totalidad, en Cataluña, y con un eje central que es el siguiente. En la Guerra Civil hay un orfanato en el que se acogen niños que tienen una extraña enfermedad. Esa extraña enfermedad les supone que no pueden sentir dolor físico. Se hace llamar el síndrome Mishida. No sé si es un síndrome que han inventado para la película o existe realmente. La cuestión es que en este orfanato especial se les enseña en qué consiste el dolor físico. Se les enseña a que aprendan qué es el dolor físico, porque ellos no pueden aprenderlo por su propia insensibilidad, digamos. Y esta rama del guión enlaza con los años 60, porque un famoso neurocirujano anda buscando pistas sobre quiénes fueron sus padres físicos, padres biológicos, perdón, porque él les ha adoptado. Y por algún tipo de investigación pues acaba llegando a datos de cosas que ocurrían en ese orfanato en la Guerra Civil Española. Y hasta ahí es donde, digamos, han avanzado la promoción, el argumento de Insensibles. Decir que el guión es a medias entre el Juan Carlos Medina y el Luis Overdejo, que el Luis Overdejo pues ya lo hemos nombrado aquí unas cuantas veces, y que de hecho pues ha estado también haciendo, guionizando Rec y algunas otras pelis también así de que se han hecho por aquí de género en España. Y lo que resalta también de Insensibles es que está rodándose, porque de hecho se está rodando desde este verano en régimen de coproducción, y de hecho pues hay compañías francesas como Le Film de Antoine o Tobina Films, Fado Films de Portugal o A Contracorriente Films de parte española. O sea que eso va a asegurar un poco que tenga al menos distribución europea, si no también más allá, porque realmente el reparto pues va a haber un poco de todo. Hay actores franceses, hay actores españoles, está Juan Diego, está Tomás Lemarquis, que es un francés, está Les Brendemul, perdón, que es un actor catalán. En fin, que hay un poco de variedad. Y una peli que por lo que me ha contado un pajarito, porque yo quería hablar de esta peli más que nada porque casualmente tengo un colega que ha participado en el rodaje como extra este pasado verano, y parece ser que va a haber, al menos en la parte de escenas del orfanato, pues va a haber ahí una dureza argumental importante. Quizás cuando se acerque el estreno de Insensibles, quizás traeremos a mi colega el Cuatre, que quizás nos puede avanzar un par de cositas que ahora no tiene sentido decir porque está todavía muy lejos el estreno de la película, y quizás cuando se acerque, pues quizás estaría bien que nos contara en directo su experiencia como en este rodaje. Así que son esas dos producciones son las que quería un poco comentar, que van las dos para final de 2012 aproximadamente, y que es pues, producto de aquí, de la Tierra.
Muy bien, pues ahora sí que vamos a pasar a tema simios segunda parte, lo que pendiente
vamos con los simios
del programa anterior, y rápidamente pues la siguiente película cronológicamente que venía a colación era El planeta de los simios del año 2001, dirigida por Tim Burton.
Ajá.
Es una producción que se dice que fue un peaje que tuvo que pagar Tim Burton y que la mayoría de gente coincide en que le salió bastante mal. Yo personalmente es una película que solo he visto una vez y, a ver, analizando la película de manera concienzuda, yo solamente me quedo con los maquillajes de Rick Baker. O sea, es lo que salvo de la película.
Se salva eso y poco más.
El final es abominable. Dicen que es un final impuesto por la productora. Yo no sé si es cierto o no, pero se intenta un final de sorpresa como la película original de Schaffner, con ese final sorpresivo de Charlton Heston, y lo que se consigue es un final que casi da risa.
Una patata frita es lo que se consigue.
Y bueno, no sé, yo pocas cosas tengo más a decir, excepto, pues, nada, que tenemos ahí a Mark Wahlberg cogiendo el papel un poco que hizo Charlton Heston en
sí,
su día.
Tal cual.
Tenemos al Tim Roth haciendo de general de los gorilas. Ya decimos que los maquillajes de Rick Baker están espléndidos.
Que Tim Roth creo que es chimpancé en la película. Aunque lleve a los gorilas, aunque sea jefe de los gorilas, creo que está caracterizado como chimpancé.
¿Seguro?
Si mal no recuerdo.
Pues a mí me suena de gorila y con el gorrito aquel que llevan los gorilas.
Bueno, igual a mí se me está traspapelando. Pues,
bueno, no lo sé.
Algún otro.
Y luego teníamos, que es así, que era una de las chimpancés, a Helena Bonham Carter.
Horrible.
Pues, que yo ahora a lo mejor queda de mal gusto porque el hombre ya ha fallecido, pero a mí en la película me recordaba extraordinariamente a Michael Jackson.
O sea, ¿ah, sí?
Sí, sí, sí.
Qué cabrón.
No, es así. O sea, tenía rasgos y gestos y tal, que es que era Michael Jackson. En una de las épocas de cromatismo, de variación cromática del negro al blanco que tuvo el cantante, pues, oye, yo la Helena Bonham Carter la tengo en una de esas fases de Michael Jackson y me recordaba sobremanera. Ahora tengo la duda de Tim Roth, yo no sé por qué, lo tengo como gorila.
A ver, yo es que, si mal no recuerdo, el tipo, el tipo que manda los ejércitos de simios, al fin y al cabo.
De todas formas, puedes poner Tim Roth, planeta los simios, y te saldrá si era gorila o era chimpancé.
Es verdad, tienes toda la razón.
Teniendo al señor Google por ahí.
Pero la cuestión es que, si te digo la verdad, yo
solo la vi una vez en el estreno, entonces también quiero decirte que mi memoria puede ahí fallar absolutamente. Pero lo tenía como general de los gorilas.
Ya. Pues yo lo que te iba a comentar, que la cuestión es... Sí, exactamente. Te voy a ampliar una foto.
Sí.
Este señor
es más chimpancé hostil con
perillas. Es más chimpancé que gorila. Sí. Entonces es el señor que llevaba, para quien no lo recuerde, la armadura guapa con los monos dorados sobre fondo negro, que sale al principio en los títulos de crédito de la peli. Y que, evidentemente, yo es una de las cosas que salvo de la peli. Aparte de los maquillajes que dices tú, Jordi, el diseño de producción me parece también que ha habido una inventiva importante de cara al original. Evidentemente, pues hay más tecnología disponible, hay más presupuesto seguramente que en las originales. Y si no fuera por el guión y por algunas actuaciones, realmente podría haber salido algo bien.
Es un chimpancé gorilesco con morro absolutamente casi de mandril.
Sí, pero ¿sabes qué pasa? Que en los simios de Tim Burton también salían más, y voy a decir la palabra prohibida, monos, más homínidos, que no eran simios en la película. Que hacían como una especie de ahí viva la, como el libro de la selva de los homínidos, pues ya, así,
tú,
¿no?
¿Tú el morro no se lo ves de mandril en vez de chimpancé?
Sí, un poco. Sí, aparte es un tipo, el personaje de Tim Roth es este general agresivo que,
sí,
que,
sí, sí, sí.
Que es, parece que, que se ha tragado un litro de vinagre en toda la película, bueno. Que es un cabrón además. Y
bueno. Quizá yo tenía recuerdo, como los otros generales del ejército siempre habían sido gorilas, exacto, pues por eso exacto, pero, lo tenía como gorila.
Pero también un poco supongo que quisieron hacer, en cierta manera, pues variaciones supuestamente originales del texto principal en origen y bueno, pues yo creo que en algunas cosas igual las cagaron. A mí, si te digo la verdad, me sobran mogollón de...
Ahora tendrías que buscar la Elena Bonham Carter.
Sí, no, está aquí.
A ver si está...
Es ella.
Si recuerda... Aquí. Mira, ¿te recuerda a Michael Jackson o no?
Por el peinado, es verdad, tienes toda
el
la
peinado
la
y,
razón.
Y los labios y el maquillaje, el reborde este de los ojos. No sé, es que tiene un...
Es perverso, Jordi.
No, es que yo estaba viendo la película y...
Oye, aquí sale muy guapa Elena en la foto comparativa, ¿eh?
Bueno, ya sabemos que en las películas de Tim Burton la señora Bonham Carter tiene que salir en todas. Pero bueno,
ya, pero...
es un peaje.
Bueno, es lo que te iba a decir, que no lo he dicho completo. O sea, a mí hay dos cosas muy chungas que me sobran en esta película. Y una es Mark Wahlberg,
que de lo peorcito.
Que es para pegarle una patada en el culo. O sea, aquí estaba, no sé si no había ido todavía a la academia de interpretación o qué, pero es que parece un montón de ladrillos actuando. O sea, realmente no hay por dónde cogerlo. Y luego es esta señora, que vale, que aunque se parezca a Michael Jackson, eso es casi lo de menos. Es pedante, cargante,
sí, pero es
no,
que yo creo que además
no aporta gran cosa y dirán demasiados minutos en la película.
La historia de amor ideada entre ellos dos en la película es tan cargante como la actuación de los dos.
Ya.
Entonces quiero decir, si ya de por sí sus papeles y sus actuaciones no son excesivamente brillantes,
sí.
Encima lastrado por una historia de amor metida entre los dos con que realmente estaba en la novela y todo lo que quieras, uh-huh. Pero que aquí se pone en un trasfondo casi de me hace palmas, por decirlo de alguna manera.
Sí.
No sé, es una era todo era piedras dentro del saco para acabar de hundir la carga en el río.
El proyecto
y que no se encontrara el cadáver directamente.
Sí, 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 pues es que ya te digo, o sea, y por salvar, o sea, yo salvo lo que tú has comentado, el diseño de producción, a ese señor chimpancé con cara de mala hostia llamado Tim Roth y también a un orangután llamado Paul Giamatti, que me parece que está también muy bien caracterizado como orangután y que en parte pues le da ese aire de como de personajes que son un poco así que no sabes si van a la cara o son unos falsos, ¿no? Como
bueno,
son los orangutanes.
Es que los orangutanes son los políticos original, realmente,
exacto.
Entonces interpretando bien el papel que hacen en la sociedad.
Por eso me gustó ya Mati ahí, pero aparte de eso ya te digo, o sea, es como desaprovechar ese diseño de producción tan lujoso y esos maquillajes tan buenos, porque hay que reconocer que los maquillajes están muy bien hechos y que yo que sé, que es que supongo que costaría un pastón hacerlo y luego pues para sacar lo que acaba sacando, ¿no? En fin, una verdadera pena y un churro, vamos, un churro con crema caducada dentro. Pero bueno, yo no sé por qué otra peli pagó el peaje Tim Burton esto, pero es un duro peaje lo que pagó.
Sí,
porque
no,
además, porque se nota además rodada con desgana. O sea, a pesar de que el diseño de producción y todo eso acompaña, lo que es el argumento, o sea, es que es tío, no hagas esto otra vez.
Y si además es cierto que encima le impusieron el final, pues ya ¿qué decir? Quiero decir,
bueno.
Si a un director ya no le dan libertad para rodar lo que él quiere.
No, es un error de película, podríamos decir, tal cual.
Y bueno, damos un salto de 10 años.
10 años, nada menos.
Al año 2011.
Ahora mismo, prácticamente. Como
esa, bueno, es una película estrenada hace un mes, escasamente.
Uh-huh.
Ese origen del planeta de los simios. Película que yo he acabado viendo por el boca a oreja, porque yo tampoco...
Ajá.
Tampoco era una película que me llamara excesivamente la atención. El tema simio lo veía bastante agotado.
Sí, aparte como reiterativo ya, ¿no? Un poco, ¿no? Después, además de la mala experiencia Burton, pues ya que como que ya en tu cabeza dices, no, más simios no, por
exactamente.
Favor,
lo que pasa que habían ciertos aspectos que me llamaban la atención.
Uh-huh.
¿Qué aspecto me llama la atención? Hombre, pues el señor Andy Serkis.
Por
ejemplo. Andy Serkis, que yo creo que hay que empezar a pensar en... algún reconocimiento a los actores que dotan de personalidad a criaturas digitales.
Sí, 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 totalmente.
En esto
sí,
Andy Serkis es un experto. Recordémoslo, el Gollum, King Kong, todo lo que ha hecho. Pero en el caso de la interpretación que hace con César, yo creo que es la sublimación de darle la personalidad a un bicho digital, ¿no?
Sí, 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 a una creación digital.
Tenemos además ahí a la Beta.
Hueta.
Hueta. Beta, para pronunciar la W como hacemos aquí, ¿no?
Sí.
Que hace un trabajo espléndido. O sea,
es increíble.
Yo realmente, una de las partes que más disfruté de la película es el desarrollo desde que es adoptado César como bebé,
¿sí?,
chimpancé, a cómo va creciendo y aprovechando la casa. O sea, realmente... las ¿cómo? Imágenes de la cotidianidad, de,
¿cómo hace suyo
el desarrollo del chimpancé y como bien dices, cómo hace suyo el espacio de la casa donde vive, yo creo que es genial. O sea, son momentos realmente súper intensos. Centrándonos en la película nuevamente, bueno, pues ¿qué podemos decir? Aquí lo que nos están contando es un poquito la referencia de lo que sería la tercera película de la saga. Que nos deja al final, la referencia de la tercera que nos deja al final... El bebé.
El nacimiento. Sí, digamos el final de la tercera
el principio de la cuarta.
Con el principio de la cuarta.
Correcto.
Digamos entonces, que es un remake no reconocido de este segmento de la saga original, ¿no? Porque tampoco han cambiado una serie de cosas para que sea un reseteo de la historia, pero sí que hay unas cosas tan comunes ahí con la saga original que es paralelo eso, vamos.
Sí, sí, correcto. ¿De qué va la historia? Muy fácil, o sea, es tan fácil como decir que tenemos a James Franco, que es un investigador que está investigando un remedio contra el Alzheimer.
Uh-huh.
En este caso, además, él es un investigador bastante brillante, pero está implicado emocionalmente con su investigación porque el que tiene el Alzheimer directamente es su padre.
Claro.
Entonces, aquí un punto y aparte, al John Lithgow, que hace el papel de padre de James Franco, está inmenso.
Sí.
Y él, como está implicado emocionalmente, pues bueno, intenta avanzar todo lo que puede, haciendo ya las pruebas previas a experimentar con humanos, con primates.
Exacto.
Entonces, resulta que a raíz de un fallo en el experimento, no tanto en el experimento, sino en la interpretación de un comportamiento de uno de los primates, provoca que se dé una orden de dejar el experimento y acabar con la vida de los primates con los cuales estaban experimentando, por lo que pasa en una junta de accionistas del laboratorio.
Al fin y al cabo es una farmacéutica y se rige por beneficios, en fin.
Pero descubren que uno de esos simios había tenido descendencia. Aquí es donde empieza realmente la trama de la película.
Exacto.
Porque el investigador no soporta la idea de tener que sacrificar al bebé chimpancé y se lo lleva a casa y lo educa. Entonces este es el punto de partida de la película. Y bueno, no quiero desvelar más cosas de la trama, pero sí decir que a mí solamente hay una cosa. En general está muy bien llevada la trama. Tenemos un chimpancé que pasa por todas las etapas de su vida. Incluso se le ve reflejada una adolescencia problemática como la que podría tener cualquier adolescente.
Cualquier humano.
Y la relación con sus padres, en este caso padre adoptivo, también estaría bien retratada. Yo creo además que al personaje virtual de César logra que te olvides de que es virtual, lo cual es un gran logro, cosa que no pasa con todos los primates que salen durante la película. También debo decirlo porque hay algunas escenas de batalla en que encontramos chimpancés de 1,85 m y gorilas de 2,50 m, cosa que no existe. Entonces, que se desarrolle la inteligencia está bien, pero el desarrollo físico no sale por ningún lado con ese tipo de drogas porque no son esteroides, son drogas para el cerebro, ¿vale? Porque hay una escena que un gorila de 2,50 m ataca a un policía a caballo y el gorila mide 2,50 m, ¿eh? Que lo he visto.
Eso
y hay escenas en que está James Franco hablando con César y un primate adolescente de 15 años, que es un chimpancé, recordemos, 1,20 m, 1,30 m, estirado todo lo que estira, le está hablando a la altura de los ojos, ¿eh? Entonces, esas cositas, bueno, están ahí. Otra cosa que me rasca, esto es un pequeño spoiler quizá, es porque la primera droga es inyectada y la evolución de la droga es aspirada.
Es gaseada.
A ver, yo lo tengo muy fácil, porque les interesa por el guión. Y por la manera de expandir la droga.
Es una escena cojonuda, además.
Pero, a ver, no tiene ningún fundamento.
Bueno.
No, científicamente, a mí que no me lo vendan. Si el primer tratamiento es inyectado, la evolución de la misma droga no tiene por qué ser aspirada.
Yo voy a, como siempre, voy a hacer un poco de abogado del diablo, en este caso de la droga aspirada. Estamos hablando de que la, de que esta droga que se utiliza experimental para curar, intentar curar el Alzheimer es realmente un retrovirus. Entonces, digamos que la evolución de ese retrovirus, desde que se hace inyectado al principio de la película hasta que aparece gaseado en el final, ha sufrido varias fases de evolución científica dentro de la experimentación en la empresa farmacéutica. Porque recordemos, bueno, no lo vamos a decir por qué, pero digamos que el proyecto, digamos, al principio de la peli tiene unos resultados, como tú muy bien has dicho, mal interpretados y se deja de lado, pero luego
se retoma
por unas razones que ocurren en el argumento y, claro, y se retoma además con fuerza y como queriendo, digamos, dar preferencia a ese proyecto de investigación dentro de la empresa, ¿no? Entonces, a mí ese toquecillo de guión ya me vale para poder argumentar que se ha cambiado la forma de tomar la droga de una forma pues inyectada a una forma gaseosa. Al fin y al cabo hablamos de retrovirus, de ARN que se transporta por el aire, y quieras que no, pues esos botes de humo en los que está, digamos, la droga experimental, pues quizás pueden ser también, no pueden ser quizás solo humo, sino que puede ser un aerosol, por ejemplo, ¿sabes? Uh-huh. Me refiero a que pueden llevar partículas de suspensión y eso pues te pasa por la piel, por los poros de la piel o por inhalar respiratoriamente, en fin, que el torrente sanguíneo llega.
Eso está claro, pero lo que no tiene sentido es que si tú estás estudiándola para el Alzheimer, que lo vas a probar paciente por paciente,
sí,
tiene más sentido inyectarlo en el torrente sanguíneo como la primera vez que no hacerlo mediante inhalaciones, que, como tú bien dices, es mucho más susceptible de que haya un escape y afecte a otras personas que no tienen ningún problema y les cause un problema por una aceleración cerebral, etcétera, etcétera. Entonces, solo por medidas de seguridad, como bien se demuestra, porque la misma película te demuestra que por medidas de seguridad tendría que haber sido inyectada como la primera.
Ajá.
Bueno, dejémoslo ahí.
Bueno, yo te digo que para mí cumple. Pero bueno.
Bueno, no, está claro, y además es muy espectacular y todo lo que quieras. Y luego la tercera cosilla sí que le encuentro es un poco cargante la historia de amor. En el sentido de que es como bastante innecesaria.
Bueno.
Si quieres un poco para darle celos al adolescente, bueno, vale. Dejémoslo ahí.
A ver, yo te voy a decir una cosa. A mí, o sea, ya has dicho todas las cosas que no te gustan.
Sí, no. Y eso en el contexto de que la película me ha parecido una película sumamente entretenida, de la cual no esperaba nada.
A mí me ha sorprendido.
Favorablemente. Y además encuentro que está muy bien, tanto en su contexto como en su desarrollo, como el desarrollo de los personajes, que haya personajes odiosos durante la trama para también poderles dar lo suyo en un momento dado, con escenas súper emotivas o súper emocionantes como el dibujo en la celda, no voy a explicar más. O sea, realmente lo tiene todo, tiene sus momentos emotivos, momentos trascendentales, momentos de acción. O sea, la película, como película, es una película muy completa, muy bien llevada. Y entonces, bueno, pues por buscarle algo y no decir que es una película redonda.
No, porque no
pues,
lo es.
Tiene sus cosillas que he querido destacar. Y si quieres una cuarta que le puedo encontrar, es que James Franco podrían haber puesto una estatua de cera que lo hubiera hecho.
Al Mark Wahlberg, ¿no? Podrían haber puesto otra vez.
Pues, sí, directamente. O sea, a ver, yo James Franco es que llevo en el último mes llevo dos películas, porque cometí el error, que hablaré otro día, porque esta sí que es candidata a truño del año, de ver la de Caballeros, Princesas y Otras Bestias.
Joder.
Que hablamos aquí que era...
Qué valor que tienes, majo.
Sí, sí. Bueno, pues también sale él. Yo no he visto 127 horas...
Yo tampoco.
Pero aún tengo que verla para saber por qué lo nominaron al Oscar. Porque me parece un actor hiperjustito.
Planito.
Es una cara guapa, puede dar el pego como niño que entusiasma a las niñas, pero a mí, como registro actoral, no le veo por ningún lado. Y ojo, que yo soy el primero en defender a Leonardo DiCaprio,
¿por qué no?
Exactamente. No me cuesta nada defender a un tío que, aunque sea guapo, haga bien las cosas. Yo es que ayer Franco, de momento, las películas que he visto no le he visto nada. Y en esta tampoco. O sea, actualmente posiblemente sea de lo peorcito de la película.
De hecho, cualquier simio está mejor que el señor Franco.
Pero bueno, de largo.
El
señor Andy Serkis como César está infinitamente mejor que el señor Franco.
Ya no digo César, sino digo cualquiera de los secundarios o de
también,
los extras, de los simios extras. Sí. Bueno, yo tengo que discrepar en otro punto contigo, pero no es una discrepancia realmente. O sea, yo reconozco que el tema de los animales digitales está bastante bien conseguido, pero yo me pasé toda la película dándole vueltas a un concepto, viendo a Andy Serkis y viendo a César. Y es que me parece que a César le han puesto una cara de simio demasiado humanizada. O sea, yo a veces veía la pantalla y decía, joder, tiene a otros chimpancés al lado. Fíjate cómo es el chimpancé, digamos, el de las cicatrices, que es también espectacular. Es el veterano del laboratorio ese que sale, que es la hostia.
Pero ahora soy yo el que va a hacer de abogado del diablo, vale. Y te voy a decir, ¿y si quieren diferenciar al chimpancé
inteligente de
que
los
tiene,
otros?
No, porque los otros son inteligentes. Y el veterano que dices tú acaba siendo tan inteligente como el otro.
¿Sí?
Pero van a diferenciar, y además claramente, acuérdate de esto, del que viene de una herencia genética, del que viene de una droga inoculada.
Vale.
¿Vale?
Bueno, me podría valer.
Hombre,
pero
yo creo que es el matiz, ¿eh? Es
hostia,
el matiz.
Pero yo es que me pegué mucho rato durante la peli diciendo, tiene demasiada cara humana, parece un humano
es que esto
asimiado,
esto
en vez de un
sí
simio
sea,
humanizado.
Esto sí que quizás sea un spoiler bien
ajá,
grande,
sí,
pero es
hombre.
Que César es el único simio que no prueba la droga.
Ya. Es así de nacimiento.
Quilicua. Entonces yo creo que eso es lo que marca la diferencia.
Y quizás ha podido haber una mutación.
Y no solamente eso.
Proveniente de su madre
también,
o alguna cosa.
También que ha crecido entre humanos, ¿eh? Que ha vivido 14, 15, 16 años con humanos,
ya, no
pensando
te,
como humanos.
Eso no te da la cara de humano.
Bueno, y de hecho, y esto sí que será un spoiler, no lo voy a decir, pero al final la película hace una cosa que lo diferencia a los otros mucho más.
Ya.
Vale.
Sí.
O sea, que quiero decirte que tiene más rostro humano, sí, evidentemente.
Bueno, pero yo solo lo decía, Jordi, a nivel, no a nivel argumental ni a nivel actoral, sino a nivel técnico, a nivel del aspecto externo que de la cara de César.
Pero posiblemente también, también supongo que es más necesario para que se pueda reflejar mejor la actuación de Andy Serkis.
También yo entiendo que quizás hay que hacer ahí un punto medio y no hacerlo mono, sino hacerlo un poco mono con rasgos.
Simio.
Hostia, me van a matar en el futuro. Y tienes razón, o sea, el hecho pues de que Andy Serkis se luce un mogollón, pero yo o sea, tenía que transmitir esta inquietud mía que tenía porque me pasé toda la puta peli mirándole a la cara y diciendo, tiene cara humana.
Sí, es verdad.
Y yo qué sé. Aparte, pues decir que, sobre todo de los efectos especiales, quería comentar, el tema digital y el movimiento de algunos de los simios a nivel individual. Me parece que en algún momento cantan también, ya no hablo de los tamaños, ¿eh? Eso ya yo lo doy. No lo
sí, en escenas colectivas sí que, pero es normal.
No,
sí.
Pero me refiero, mi explicación era que en escenas donde hay simios a nivel individual canta mucho el movimiento digital, pero me sorprendió mucho que en las escenas colectivas, cuando se producen las jaranas y cuando hay fiesta en la película, joder, se mueven, digamos, colectivamente de una forma muy natural, ¿sabes? O sea, eso sí que me gustó, cuando van todos por ahí en tropel a lo suyo, yo qué sé, o sea.
Pero seguramente ahí nos engañan, porque al haber tanta distracción, tanto ruido,
quizás,
tú no puedes seguir.
Pero me pareció que, por ejemplo, pues que quedaba
realmente
mucho más armonizado y mucho más real el movimiento digital que tenían los simios en escenas así de mogollón que en las de simios por separado. Eso lo quería comentar también. Y luego también, pues quería decir ya un poco, porque vamos a tener que ir acabando en breve, que mi opinión de la película un poco. A grandes rasgos, pues eso, me ha satisfecho bastante. De hecho, después de 7 entregas, aunque sea un remake, o sea, un reseteo con disfrazado de remake oculto, llámalo como quieras, me parece que tiene consistencia suficiente para ser incluso a nivel argumental mucho mejor que la del Burton, o sea, de cabeza. Y que la gente que vaya a verla y que no sepa mucho de la peli, que sepa que va a haber muchas clases de pelis dentro de esta peli, me refiero. Y quizás aquí igual se me escapa algún spoiler y lo sentiré, pero bueno, lo tengo que decir. Yo digamos que le veo ahí tres fases a la película. La primera es una peli que podríamos llamar de animalitos listos, que de esas que le gustan a Fernando perfectamente, más que en vez de pues perritos y gatitos, pues hay simios. De hecho, es muy amable y algún toque ñoño, que es lo que hablábamos antes un poco de la historia de amor adolescente y ese rollo. Pero luego, en el centro de la peli, se acaba convirtiendo en una peli carcelaria, a tope, rollo Brubaker o rollo La fuga de Alcatraz. Y además, digo lo de La fuga de Alcatraz porque la peli transcurre en San Francisco y eso es un emparentamiento que a mí enseguida se me hizo en la cabeza. Y acaba siendo una peli rollo revolucionaria, rollo, podríamos decir, pues Espartaco, por decir algo, ¿no? O sea, y rollo pues de seres pidiendo... por sus derechos, luchando por ellos y haciendo lo que tienen que hacer por ganarse el respeto de las otras especies, ¿no?
Tiene mucho de Espartaco, ¿eh?
No, no, por eso, es que a mí se me quedó tan grabada, digamos, esa compartimentación del argumento que dije, bueno, lo tengo que comentar aquí en el programa porque si no, no haría honor a la verdad. Y bueno, y por resumir un poco en general, ahora que se nos acaba ya el programa... decir que es una saga realmente disfrutable si te gusta la ciencia ficción, con sus altibajos y sus pros y sus contras parciales, pero la saga de los simios, digamos que si un aficionado a este género de cine pues no la ha visto, que se anime, que realmente las pelis, digamos, la saga vieja tiene más que aportar de lo que parece a primera vista, y esta última pues también, digamos, que ha rejuvenecido el concepto y, de hecho, pues vete tú a saber si acabará habiendo continuaciones de este,
sí,
Rise of the Planet of the Apes.
Yo creo que este reseteo
no
va a permitir a la 20th Century Fox meterse con más partes. Yo estoy casi convencido que va a ser así.
Muy bien, pues ya para acabar, decir que, por si acaso esta grabación la ha escuchado algún simio en el futuro, que conste que en sinaudiencia.com siempre hemos abogado por un cambio en la cima de la pirámide evolutiva. Simplemente eso. Así que, señoras, señores, nos tenemos que marchar. Adiós.